estamos a 15 minutos de terminar este programa del día jueves de Cómo Que No. Recuerdo que te acompañamos todas las tardes de 18 a 19, ya sea que estás volviendo del trabajo, ya sea que te quedaste en tu casa porque faltaste al laburo y pediste un certificado médico a un amigo, o ya sea porque no laburás y te acompañamos en tus tardes de ocio, o que estás haciendo tal vez algo más cultural, algo más... algo más artístico, podés dedicar tus tardes y escucharnos al mismo momento. Día jueves, último bloque, nos ocupamos de entrevistar a trabajadores de la cultura que van rondando la ciudad de Buenos Aires, que van participando de distintos lados. Hoy tenemos a Marcelo López, fundador de El Gato Escaldado, la librería del barrio que queda en Independencia, y me olvidé la dirección exacta.
3548.
3548, y eso que hay un spot que grabé yo que la digo y la escucho, y la paso y la escucho, pero a veces no me quedan todas las direcciones. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Gonza? ¿Todo bien?
Perfecto.
Buenísimo.
Así que, bueno, quiero que me comentes un poquito cuando arrancaste El Gato Escaldado, cuando lo fundaste, ¿no? Si te ibas a imaginar tal vez que ibas a tener una participación desde el barrio, si ibas a tener una llegada sobre las organizaciones, o solamente aspirabas directamente a tener una librería y a desarrollarte sobre ese punto.
Arrancamos con Tuti.
Mucho. Arrancamos con algo más light. ¿Te gustan los libros?
Me encantan los libros.
Bárbaro.
Sí. Pasión por los libros podría ser un buen suplema, ponele. De verdad, además. La librería está por cumplir 5 años. Ahora en diciembre cumplimos 5 años. Y, bueno, cuando abrís, qué sé yo, un proyecto personal, los sueños los tenés todos juntos, creo. Uh-huh. Y después algunas cosas se cumplen más o menos como te las podías imaginar, y otras suceden de otra manera. Nosotros somos del barrio de Boedo, y parte del sueño de poner la librería era no solamente poner una librería, nuestra librería, la librería a la que a nosotros nos gustaría ir, una librería que nos parezca linda, sino también hacerlo en nuestro barrio, que uh-huh. para nosotros faltaba una linda librería. Si bien fue un barrio con mucha tradición, bueno, tiene una tradición cultural imponente Boedo, uh-huh. y ha tenido épocas de hasta 7 librerías, según nos contó algún memorioso. Pero en este último tiempo no había, o ha habido proyectos de librerías que duraron muy poco tiempo.
O también caer en el miedo de que te caiga una de esas librerías tipo McDonald's, ¿no?
Cadenas. Sí, igual creo que Boedo no da para...
Una Jenny.
Creo que ellos se dan cuenta que no da y entonces llegan hasta Caballito y después no sé si... Creo que no funcionaría una cadena de esas acá. En ese origen, el sueño de hacer cosas con el barrio estaba. Precisamente por eso, porque ya el hecho para nosotros de poner una librería y poner nuestro mejor empeño para que sea un lugar lindo, era parte del laburo con el barrio, ¿no? Uh-huh. Después lo demás fue apareciendo, como nos gusta decir, que parafraseando a Roberto Art, con prepotencia de trabajo, no sé. Acá funciona la red de cultura en el barrio, que también es algo bastante particular de Boedo, el modo en que funciona, cómo viene creciendo. Nosotros nos integramos inmediatamente, no sé, a los meses estábamos de alguna manera ya participando en la red, y ya en esa semana de Boedo del año en el que abrimos, bueno, la del 2007, ya estábamos haciendo algún tipo de cosa con la red, y ahí a partir de eso nos fuimos conociendo con un montón de lugares, ¿no? Como con ustedes, con el periódico de Mario, con Ildefonso, con vecinos participativos muy activos de Boedo, con la asamblea, y ahí se fue armando relaciones de laburo y amor profusas.
¿Cómo es el lector de Boedo?
Lo sigo preguntando.
¿Cómo? ¿Es variado?
Sí, es súper variado.
¿Lee bastante?
Es súper variado. Hay lectores... Hay muchos tipos de lectores y también mucha gente diferente que viene a la librería en busca de un libro. O sea, porque vos podés tener a alguien que tiene que venir a buscar un libro porque está estudiando en cualquier nivel, en el primario, secundario, universitario, y es un libro que lo busca como necesita el pedazo de queso, digamos, porque lo necesita. Y hay otro tipo de lector que es el que va a buscar algo con lo que entretenerse o con lo que informarse, con lo que generar conocimiento, no sé. Esos son como dos grandes rangos. El que viene con el libro que tiene que leer es como medio azaroso, no te podría explicar mucho ahí. El otro, el que viene a buscar, afortunadamente armó, como creo que armamos conjuntamente, algo que está bueno, que es que la librería es lo que propone y lo que vienen a buscar. A ver, no sé si soy muy claro.
Sí, seguro, lo que la librería tiene para...
Por suerte vendemos más los libros que a nosotros nos copan, claro, que un libro de Aguinis.
Y eso tiene que ver
con... vienen a pedir mucho el libro de Aguinis y a la vez nosotros no lo estamos poniendo en vidriera cuando sale.
¿Y eso tiene que ver con el perfil del vendedor también de libros? ¿De lo que ustedes ofrecen, de lo que ustedes recomiendan?
Sí, sin lugar a dudas uno elige en eso. Digamos, yo vengo eligiendo también y... Pero también tengo la suerte de que puedo elegir eso y porque nosotros también dependemos de esto para vivir. Entonces, en realidad yo no tengo mayores pruritos en vender el libro de Marcos Aguinis, porque bueno, es lo que hay y es lo
no
que
le
es.
Vas a dar un sermón.
No, pero elijo que el libro de... Pobre señor Aguinis, que digamos, me la agarro todas con él, pero hay miles así, no sé.
Claro.
Elijo no poner un libro de Bucay en la vidriera, ¿entendés? Eso lo puedo elegir y por suerte tengo una buena respuesta de eso. Y no hay una demanda de que lo ponga. Cosa que no sucede en otras librerías. Igual, con esto no quiero decir que es una exclusividad nuestra. Me parece que en los últimos años también aparecieron otros modelos de librerías por gente, digamos, también como de nuestra generación, gente que está entre los 30 y los 40, que tal vez venga con su experiencia previa de otros lugares y intenta armar otros espacios distintos. El libro también es un soporte que viene cambiando muchísimo y que ha cambiado mucho en el último tiempo en el tipo de material que se edita y en cómo se lee eso. Hoy no... La verdad que novelas del siglo XIX clásicas, que son grandes novelas que todos deberíamos leer, no es lo que más se vende ni lo que más sale. Sin embargo, por suerte están, pero es raro el lector que viene a pedirme Crimen y Castigo de Dostoyevsky. No sé, podemos vender uno en un año, ponerle, de esos libros. Pero sin embargo, hay mucho material independiente que se genera hoy con pibes que están también entre los 20, los 30, digamos de la línea de 20 para arriba, que producen mucho material independiente, autogestionado, ellos mismos sacando sus propios libros, que también armó un circuito que no existía hace 10 años, en lo más mínimo existía.
¿Cuál es el promedio de edad del lector que te aparece? Más o menos. Tenés gente de todas las edades, ¿no? Que viene a buscar libros al gato, pero ¿tenés alguna en particular del barrio de Boedo? Decir, bueno, también tiene como una tendencia política, tal vez. ¿Se puede decir, se pueden hacer esas lecturas desde lo que se vende al barrio?
Sí, un poco las podés hacer, pero casi como un juego, ¿no? Como, no como un análisis muy profuso de eso. Ponele, este es un momento desde hace ya varios meses, este es un año, en donde aparecieron libros sobre el kirchnerismo como no habían aparecido. Muchos libros sobre el kirchnerismo.
¿Y se venden?
Y se venden, sí. O sea, ha pasado algo muy particular este año con el libro de Feynman, El Flaco, que la verdad que no sé cuál es el número que tiraron, pero muchísimo, muchísimo, y se vende mucho.
¿Y se venden más los que hablan a favor del kirchnerismo? O por ejemplo, Yael,
No, lo que pasa es que también hay mucho más material pro-kirchnerismo. Bueno, pro-kirchnerismo es raro. Mucho material, digamos, que de alguna manera está con el kirchnerismo o que defiende el Proyecto Nacional y Popular o que engancha por ese lado que del otro. O sea, del otro no sé si hay mucho más que Majul, Aguinis cuando sacó, porque yo lo ponía antes Aguinis, pero Aguinis, pobre patria mía, lo sacó hace como 4 años.
No sé. Un pionero.
Sí, un desastre ese libro, malísimo. Por eso tengo ese encono también, porque ese libro me pareció patético.
Y volviendo al tema anterior que hablabas del cambio de tecnologías, ¿no? y de formatos en el libro, ¿actualmente hay alguna especie de competencia con lo que son los libros digitales, los e-books, así como los que vendían discos?
¿Se sienten Boedo?
Yo igual no lo siento porque no tengo e-books, entonces no sé.
Pero claro, hay como, así como en empresas, en compañías que vendían discos, hoy en día se enfrentan a que es más fácil bajarlo, más rápido o más económico. ¿Existe hoy en día
no
o todavía
pasa lo
no
mismo,
está desarrollado?
No pasa lo mismo. No sé igual si es una cuestión de desarrollo. Yo soy un poco como reacio a pensar que el libro digital viene a reemplazar al libro papel. No sé qué es lo que puede llegar a suceder. Claramente las tecnologías se desarrollan cada vez más en esa línea, ¿no? Es claro que dentro de no muchos años vamos a tener todos una hojita de este tamaño, donde en la hoja vamos a tener todo. No sé, vamos a sacar un cablecito para hablar por teléfono y va a ser una hojita nada más. Claramente vamos para ahí y tengo entendido que ya hay como un soporte que reemplazaría esta pantalla, digamos, que sería como papel. Pero no sé si eso va a tener una implicancia directa o no con el libro. Hoy lo que te puedo decir es que en el mundo se editan más libros que nunca. O sea, estamos en récord histórico desde el comienzo del libro. Entonces, paralelamente pasa eso, digamos, también porque somos muchas más personas en el planeta, en el país, en la ciudad, digamos. Entonces, si al crecer más la gente, uno tiende a pensar que va a venderse más libros o que va a haber más libros. Pero también esa misma gente que aumenta es la que produce los libros. O sea, los libros los producen los mismos lectores. Entonces, no sé, por el momento me resulta por lo menos conflictivo pensar en la dicotomía libro digital y libro en papel. No lo siento tan tajante, o no estoy seguro de si una cosa va a tener implicancias directas en la otra. No sé si se entiende, pero
sí,
con los discos creo que pasó otra cosa también. Pero porque también la música, por un lado pasó, digamos, lo que pasó con la música, por un lado es que hoy cualquier hijo del vecino con no mucha guita y con un poco de cabeza puede grabar un disco de alta calidad en su casa. Entonces ya como que te genera otro camino. Y por otro lado estaba en manos de menos gente, digamos, la posibilidad de grabar un disco y de distribuirlo. Las grandes compañías creo que fueron las grandes responsables de que en un punto la industria discográfica esté pasando hoy por la situación por la que pasa, que tampoco sé si es tan negativa, digamos, en términos de distribución de la información y de la producción.
No, lo que tal vez molesta es el ingreso, digo, el cambio de ingreso, ¿no? A los músicos que tenían como premisa,
sí,
digo, la venta de sus discos. Y hoy tienen solamente la venta de las entradas al recital, digo, como primer ingreso. Eso tal vez en los libros no repercute tanto, ¿no? No cabe esa lógica tanto.
No, es distinto. De hecho, no, los escritores, hay muy pocos escritores que vivan de lo que escriben. Y son los grandes escritores los que venden mucho, los que son bestsellers. Es un modelo casi de bestseller norteamericano, imaginar que, no sé, hay un señor escribiendo todo el día y que por lo que vende vive bien. No son, digamos, esa no es la realidad en general del escritor. Por ahí con la música en una época te pasaba que se le embocabas, listo, ya está, como que podías a partir de ahí cambiar tu vida.
No, tal vez hoy también un artista músico, digamos, o un actor o de otras disciplinas que no es la literatura, puede encontrar su laburo desde la cultura y poder vivir de eso y desarrollarlo. Tal vez para el escritor se torna un poco más difícil eso, ¿no? Poder dedicarse pura y exclusivamente a lo que hace, salvo que tenga, digo, alguna herencia, digo, o alguna.
Y sí, bueno, sí,
o
siempre
tenés que
poder resolver tu situación de vida cotidiana, digamos. Eso le pasa a cualquiera que se quiera dedicar al arte.
Digo, cabe mucho menos la posibilidad en un escritor que tal vez en un músico, que puede tal vez resolver de una manera tal vez más, más precaria, ¿no? No decir que solamente vendés discos y salís a la fama, sino tal vez puede ser un músico que va y toca en los bares. Que va y puede,
claro,
llegar a hacer su.
Sí, entiendo,
¿se entiende?
Entonces,
puede hacer su plata, puede más o menos vivir de eso, puede dar, no sé, clases de música. Se complica un poco, tal vez, quiero decir eso, para los escritores desarrollarlo, ¿no?
Y es un camino que cada uno tiene que encarar, explorar y ver qué puede hacer, digamos. Hay muchos escritores que dan talleres, hay muchos grandes escritores que son como. Sus talleres son como históricos, como el de Abelardo Castillo, por ejemplo.
Uh-huh.
Que hay que hacer casi un ingreso para entrar al taller, ¿no? Que uno, che, quiero tomar clases y ya está. Hay algunos que funcionan con esa línea, pero creo que son una minoría. Y claramente son una minoría los que. Son más minoría aún los que viven de los libros que publican. Es como que la publicación del libro tiene otro. Se hace por otros motivos.
Eso siempre fue así. El escritor, salvo algunos que sobresalieron,
sí,
lograron insertarse de determinada forma en el mercado, el escritor es un sufrido de la economía, ¿no?
Sí, bueno, sí, en ese lugar sí. Pero ha sucedido algo al comienzo, en las primeras décadas del siglo XX, que fue lo que se llama la profesionalización del escritor, en donde cambia mucho la figura de la persona que publica y que escribe. Y que en general muchos de ellos entran a través de la prensa en lo que sería ganarse el mango para poder seguir escribiendo. Paralelamente sacan sus libros. Olivari, que es el. Nicolás Olivari, que es por quien nosotros nos llamamos El Gato Escaldado, escribe en ese periodo. Roberto Ardas lo escribe en ese periodo, son contemporáneos. Y los dos tematizan, por ejemplo, esa problemática, digamos, de qué manera poder vivir de lo que se escribe. Bueno, Pairó ya lo venía haciendo antes, Roberto Pairó, en obras de teatro incluso, donde ponían a una figura de escritor en el escenario como una persona súper apesadumbrada, que no puede vivir de lo que hace, de lo que escribe. Y está como en ese punto de conflicto donde empieza a aparecer la posibilidad de que algunos sí vivan de lo que escriben. A través, sobre todo, de la prensa, digamos, con, y de cómo venía creciendo la ciudad en la década del 20.
Que retroalimenta también, porque la prensa y publicar en un medio, por ejemplo, un diario, hace que se hagan reconocidos también por el nombre.
Claro, bueno, que empieza a circular el nombre de otra manera y se abre un poco ese abanico a un, en términos más de masividad. Por ahí todavía en la década del 20 no sé si hablamos de masividad, pero es como la puerta de lo que ya en los 40 sí va a ser eso.
Marce, por otro lado, yo sé que escribiste un libro. ¿Me querés contar un cachito sobre él?
No, ni a palo.
¿No? Estamos hablando de, bueno, que si lo comercializaste, digo, por lo menos si lo,
no,
si lo, yo, si lo imprimiste en a, sí, alguna cantidad. Libro, de como...
Sí, o sea, terminé muchos de los papeles que a veces uno puede tener. Yo tengo, nada, los cajones están llenos de papeles. Y en algún momento tomé la decisión de armar algo en eso y sacar un libro. Fue hace muchos años y es un libro que, no sé, me lo siento un poco lejano, ¿viste? No... Está todo bien con haberlo hecho.
Pero hoy no te representa tanto.
No. Creo que es un libro que no podría escribir directamente. O sea, tiene como algo de extrañeza que también está bueno, que digamos, eso le pasa a muchas personas también que por ahí que escriben, que como buscan avanzar hacia otro lugar y no quedarse en el lugar que, en el que ya estaban, les produce algo de extrañeza, como casi que lo hubiera escrito otra persona. Y a mí me pasa un poco eso con ese libro y está todo bien por la experiencia de haberla transitado, pero después ya, o sea, no es un libro que piense reeditar, por ejemplo.
Claro, pasó como una etapa de tu vida, ¿no? Tal vez
se
más
hizo en ese momento.
Más joven, más
sí, tenía necesidad de hacerlo, claro. Me parece que está bueno, digamos, si te motiva eso, o sea, yo como empezamos hablando, tengo pasión por los libros, digamos que entonces eso me pasa desde chiquito. Y bueno, estaba bueno que tuviera un libro, pero sacado.
Claro,
¿no?
Seguro.
O pasar por el... Para mí fue importante a lo largo de mi... Digamos, de mi aprendizaje laboral, que pasé por un montón de lugares, no solamente por librerías, pero en muchas en relación con el libro, es como entender el objeto libro, que es un objeto con mucha complejidad y que en última instancia siempre lo que está detrás es una persona que quiere comunicar algo a otro y que tiene que ver con el conocimiento y con la expresión de uno. Y eso lo viene haciendo el hombre desde que el hombre es hombre, más o menos. Uh-huh. O sea, lo hace desde que pinta en las cavernas. El libro es como una continuidad de ese mismo proceso, cada vez más complejo, con variables. Entonces, me interesa pensar en el objeto libro, ¿no? como una situación de comunicación extrema.
¿Y lo que es el oficio del librero, ¿no? ¿Cuáles creerías que serían los puntos necesarios a cumplir? Por ejemplo... Invito a uno, por ejemplo.
Pregunta rigurosa.
A mí me gusta ir a una librería, también soy aficionada a leer, y me gusta que quien me está vendiendo, recomendando un libro,
que lo haya leído.
Que no haya leído la
hoja de atrás.
Que sepa de lo que está hablando,
sí,
que no
bueno.
Vaya a la computadora y me diga,
sabemos
cómo
que...
se escribe, me mata.
Bueno, igual lo hago, muchas veces me dicen cosas que no puedo saber.
Bueno, pero sabemos que siempre que pasamos por ahí por Independencia, digo, de hecho estás ahí parado en el mostrador leyendo un libro. Digo, generalmente estás mucho tiempo, pasás mucho tiempo leyendo, ¿no?
No.
¿No? Bueno, entonces careteás.
Desmitifico.
Careteás ahí en la puerta. Que
no. Si hay algo que me pasa hace mucho es que no puedo leer en mi lugar de trabajo. Pero por la dinámica, la verdad que... dos cosas, digamos. Trabajar en una librería es muy arduo. Aunque no lo parezca, hay mucho laburo. ¿Por qué? Porque por el volumen que se edita, digamos. Si vos tenés una librería de saldos y trabajás con un tipo de material que te viene usado, si vos lo seleccionás, es un tipo de laburo. Si trabajás en una librería con consignaciones y con el material que está hoy en los catálogos en vigencia, es otro tipo de laburo. Nosotros somos la segunda librería, la que trabaja con los catálogos en vigencia. Eso hace que todos los meses recibas novedades de todas las editoriales que tenemos, o sea, son miles, la verdad, es una barbaridad, y cada vez más. También porque se suma la autoindependencia de la autogestión de editar, digamos, hoy, que hace que el pibe venga con su librito y nosotros aceptamos todo. Todo ese movimiento es mucho trabajo diario, donde tenés que ingresar material y donde tenés que devolver porque si no, no te entra. Hay un momento en el que llegás a no tenés más lugar, entonces tenés que empezar a devolver el material que no funciona. Y eso es una bola que funciona así todos los días. Todos los días ingresa, todos los días se va, todos los días ingresa y así.
Bueno, eso genera una dinámica pesada, ¿no?
Sí, eso es toda una dinámica de administración de la librería que es muy compleja y que hay que ser atento, hay que ser prolijo y te exige como mucho laburo. En esa dinámica es imposible leer. Podés leer ojear, ver, salió este libro, te ojeas un poco y después el que te interesa por ahí te lo llevas y lo lees. A mí lo que me pasa igual es que releo por encima muchos libros, pero no son tantos los libros que me puedo sentar y leérmelos enteros. Y a veces cuando el libro es grande tardo bastante en poder leerlo, porque no, digamos, no laburamos un montón y no tenemos como mucho margen de tiempo para eso. Igual me fui por las ramas, me habías preguntado otra cosa, ¿no?
Pero, ¿cuáles crees que son los puntos necesarios para que un librero pueda ejercer su oficio como tal bien?
¿Es librero, digo, el oficio, digamos?
Sí, para mí está bien decirlo. Ajá. Como oficio librero. Lo que no significa, como en cualquier oficio, que cualquiera que esté en ese lugar, claro, lo tenga, digamos.
Obvio.
Bueno, sí, leer. Leer es clave. Si no lees, no... Esto es muy difícil, ¿no? Es como cocinar, como ser chef sin cocinar. No sé, no... Hay algo ahí que tenés que tener tus lecturas también, ¿no? Lo que muchas veces sucede es que uno intenta tener como un abanico amplio en esas lecturas. Yo, por suerte, tengo como intereses muy amplios. Entonces, no, digamos, hasta me puedo copar con un libro de cocina por ahí. Y eso hace que uno pueda conocer un poco más o menos el material. Y eso es la diferencia cuando vienen a pedirte, tengo que regalar un libro de cocina, saber, bueno, qué libro te puedo recomendar, digamos. Eso es algo del oficio. Y eso es algo que se construye con el tiempo de práctica, con el tiempo de ejercicio, con los años que transcurren atrás del mostrador atendiendo a la gente. Es como muy difícil de aprenderlo. Me enteré ahora que hay como una especie de tecnicatura, de librero o algo así, que hay una universidad, 3 de febrero o San Martín, no sé, algo así, que puso como una especie de carrera de librero. Me enteré hace poquito.
La profesionalización.
Que, sí, no sé, me llama la atención cómo se puede armar, digamos.
¿Cómo se podrá armar, no? Te enseñan los nombres de todas las editoriales.
No sé, pero eso es algo que sucede como en la calle, ¿viste? Lo tenés que aprender en la calle. Sí, después hay otras cosas que aprendés, que tenés que usar algún programa de gestión, hay que manejar, o sea, para manejar los stocks. Nosotros en El Gato, no sé, ahora debemos andar por los 17.000, 18.000 volúmenes.
Imposible hacerlo de manera manual.
Tiene esta rotación que te contaba, entonces es muy complicado. Tenés que tener un programa para que te empiece a manejarlo. Que tampoco es una gran ciencia, digamos, pero bueno, hay como un aprendizaje ahí que tal vez eso se pueda enseñar en una universidad.
Marce, sabemos que todos los sábados participás de Enredados, el programa de la Red de Cultura de Boedo, que va de 9 a 10 de la mañana. Y también que bueno, que desde ahí haces una recomendación, ¿no?, para el programa de la mañana en ayunas, recomendás un libro por semana que terminan regalando después de hacer algún tipo de preguntas, pero bueno, hacemos un micro, digo, ¿no?, entre todos sobre ese libro que se recomienda y se regala. Esta semana se está regalando uno, es El Jugador Número 11, ¿no?
Sí, de Marcelo Luis Álvarez.
Ajá.
Que se está presentando ahora en un ratito en la librería.
Exacto.
viene Marcelo.
Pasa la data.
A presentar en la librería, bueno, hoy a las 20 horas, en El Gato Escaldado, en Avenida Independencia 3548, presentamos el libro El Jugador Número 11, de Marcelo Luis Álvarez. Marcelo fue arquero, hoy es director técnico, llegó a jugar en San Lorenzo, no en la primera, pero estuvo en las inferiores de San Lorenzo, y es vecino del barrio, es un tipazo, es un tipo súper divertido, con el que me encanta charlar. Pero a la vez es un tipo que pensó en la posición en el arco desde un lugar distinto. O sea, de lo que habla el libro es de aquellos arqueros que son salidores, que son, no sé si recuerdan a René Higuita, por ejemplo, que salía jugando con la pelota, se iba hasta medio campo. O Chilaver, que se iba...
Muy conocido, que hacía como el... atajaba como si fuera un escorpión.
Higuita.
Ese es Higuita, el que dice el escorpión,
no
de lo cual,
el nombre,
habla,
pero,
de lo cual
sí.
Habla el libro.
Y Gatti también lo quiso hacer, pero le salió...
Le salió chanfleado.
Le salió toque chanfleado, y bueno. Pero también era otro
de
arquero.
De Gatti se habla, sí.
Otro
sí,
arquero
sí,
salidor también.
Se habla de Poletti, se habla de... ¿Quién más se habla? De Campos, el mexicano. Y bueno, se habla de ellos, digamos, y se cuenta un poco por, digamos, quiénes son, pero también el libro después es un libro técnico para arqueros, donde explica un poco cómo hay que moverse para poder... Porque la hipótesis central del libro es que si el arquero es salidor, ese equipo tiene mayor ventaja deportiva, sale con uno más. ¿Por qué? Porque el arquero sabe patear, por ejemplo. Entonces, nada, el libro está buenísimo y bueno, hoy vamos a charlar un poco de ese libro y nos tomamos unos moscatos, que es como la tradición de la casa.
La tradición del Gato Escaldado.
Sí. Y bueno, y ese es el que está sonando también en Galaxia Escaldada, que para nosotros es como... Galaxia Escaldada es una cosa hermosa que se armó con el Surco, que está buenísimo. Es como el entusiasmo semanal de ver qué se arma, qué se trae, y está buenísimo, así que gracias por eso también.
No, bueno, nos tenemos que ir, pero bueno, gracias por esta entrevista, por conocer un poco más desde dentro lo que es la librería El Gato Escaldado, la librería del barrio. Recordamos que queda en Independencia 3978.
3948.
3948, y bueno, siempre que pasen por ahí lo pueden encontrar.
No, perdón, 3548. 3548.
Vamos de vuelta.
¿Por qué no decimos las
Independencia
calles con las que
3548.
Cruzan
3548 entre Boedo y Massa.
Entre Boedo y Massa, fácil, fácil. Así que bueno, gracias, Marce.
Gracias a ustedes, chicos.
Por haber venido hasta acá. Nosotros ya venimos, en un cachito.